Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport, aquí estamos dispuestos a adentrarnos en la actualidad del día y lo vamos a hacer en tiempo para la tertulia. Puede ser una de las últimas tertulias ya de la temporada, posiblemente no sea la última, sea la semana que viene. Iremos viendo cómo viene la actualidad, pero ya, sí, en cuanto a tertulias, prácticamente estamos despidiendo y la temporada. A ver si la semana que viene podemos estrenar ya el estudio nuevo y nos podemos, pues centrar en él y os lo podemos mostrar también a través de YouTube. Un día en el que ha habido noticias. Noticias rojiblancas. Por un lado, hemos conocido la nueva segunda equipación rojiblanca, que es negra, verde para los porteros. Una camiseta, bueno, pues que, como digo, como todas, con lo sorprendente es el pantalón rojo y las medias rojas y negras, que ahí sí hay un cambio con respecto a otras temporadas o a lo que ha sido habitual. El cuello redondo con dos tiras, dos franjas, una roja y otra blanca, al igual que en las mangas de la camisa, y lo demás, la equipación completamente negra con la publicidad de Cuchabán en blanco. Y los porteros, pues completamente en verde fosforito. Al final, como todo, para gustos son los colores, y en cuanto a las opiniones, pues son muy diversas. Dentro de la sencillez hay a quien le ha gustado y, como siempre pasa, a quien no. Y siendo Castor el que lo firma, pues a casi nadie le gusta, porque ya todo lo que hace Castore tiene que estar mal por regla general. Dicho lo cual, parecía claro, después de que ayer no lo confirmaran y hoy ya se ha confirmado. El Athletic y Javi Lerga, el entrenador del Athletic femenino, separan sus caminos. Había firmado por una temporada, este año no ha sido todo lo bueno que debiera y al final han decidido el club rojiblanco pues buscar otro entrenador para el primer equipo rojiblanco. Dicho lo cual, también hoy ha habido una bonita iniciativa de la Fundación Athletic. Se trata de un proyecto pionero de deporte adaptado dirigido a personas usuarias de sillas de ruedas eléctricas. Athletic Fundasoya SZ, junto a BBK y Asten. La sala BBK precisamente ha sido la que ha acogido hoy miércoles la presentación oficial del primer equipo de Power Chair Fútbol de Vizcaya, un proyecto pionero de deporte adaptado impulsado por la asociación Asten junto a la BBK y la Fundación Athletic Club. El Alto ha servido para dar a conocer un proyecto pionero que nace de la mano de 7 jóvenes usuarios de sillas de rueda eléctrica: Pello, Unai, Iker, Ronan, Diego, Xavi e Iván, quienes hasta hace pocos meses consideraban imposible poder practicar fútbol de manera adaptada. El proyecto tiene como objetivo promover la inclusión social y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través del deporte adaptado. El Power Chair Fútbol es una modalidad deportiva específicamente diseñada para personas usuarias de silla de ruedas eléctricas, combinando competición, trabajo en equipo y desarrollo personal. Más allá del ámbito deportivo, Atleti Fundació ya pretende convertirse en una herramienta de transformación social, visibilizando las capacidades de las personas con discapacidad y generando nuevas oportunidades de participación e inclusión. El acto de presentación han acudido John Ruiz Gómez, vicepresidente del Atleti, y Joana Ruiz Olabuenaga, responsable del área social del club, compartiendo los objetivos, retos e impacto social de esta iniciativa pionera en Vizcaya. 11:06, enseguida entramos de lleno ya en tiempo para la tertulia.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
Profesional de la construcción, tu trabajo lo exige todo. Por eso en Suministros Chaco solo trabajamos con material y herramienta de primeras marcas. Derribas, instalas, sellas, nosotros te tenemos cubierto. Suministros Chaco, tu aliado en cada fase de la obra.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de Construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
La Federación de Asociaciones Extremeñas de Euskadi celebra el 13 de junio las Jornadas de Convivencia Extremeña en la Errico Plaza de Baracaldo. Habrá migas, comida popular, castillos hinchables, grupos de danzas y la actuación del gran Iñaki Basabe. Además, baile con el grupo Eventos del Swing y la actuación estelar del grupo Hinojo Folk. También venta de productos vascos y extremeños. Organiza la Federación de Asociaciones Extremeñas de Euskadi.
Bilbo Sport, en Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11:08. Saludamos a nuestros contertulios de hoy, empezando por Ander Población. Buenas noches.
Gabón.
Xabi Aboitiz, Gabón. Itziar Berriatua.
Gabón.
E Iker del Hierro, Gabón.
Gabón.
Bueno, pues arrancamos la tertulia de hoy, lógicamente preguntándoos por la rueda de prensa de ayer del presidente y del director de fútbol, Mikel González. Una primera valoración antes de entrar en más detalles. ¿Qué os pareció la comparecencia de prensa de ayer, Ander?
Hombre, a ver, a nivel general así es muy difícil resumirla porque fue larga, también normal que lo fuese, ¿no? Porque llevaban tanto tiempo sin hablar que al final pues tienes que resumir 4 meses desde la última intervención que tuvieron. Es normal que fuese extensa, pero bueno, así como balance personal, creo que hubo mucho dato y poca interpretación de ellos. Me parece que hicieron buenas críticas a jugadores, creo que también a staff, de manera directa e indirecta, pero me faltó también crítica a ellos mismos, porque sí que se habló de malos rendimientos de jugadores, de unos parámetros físicos que no han sido tan competitivos respecto a otros equipos como otros años, un equipo que está poco trabajado, fichajes, incluso poniendo nombres y apellidos de jugadores que han rendido mal, en ese sentido bien, y creo que era necesario, pero a mí me ha faltado algo más de autocrítica a ellos mismos, a John como presidente y a Mikel como director de fútbol.
Xavi.
A mí también me ha parecido no nefasta, pero muy mala la rueda de prensa de ayer, muy tardía además, no sé cuánto esperan para presentar al entrenador, y bueno, lo del director deportivo, que salga y haga una autocrítica pues tan floja, que yo pensaba que incluso podía incluso pedir la dimisión. Y el tío salió con más aplausos que críticas. Jon Uriarte también, me parece que le faltó mucha autocrítica, porque el equipo no ha estado bien durante toda la temporada, por gran culpa también por ellos. Y por lo que me pareció hoy, como que también se planteó incluso César Lavalverde, no hacía muchos partidos. No sé qué es lo que le pareció para no cesarle.
A ver, yo con respecto a la rueda de prensa, a mí no me pareció, a ver, tan mala, o fue lo esperado. Creo que va un poco en la línea de lo que vemos en las ruedas de prensa que hacen ambos dos, ¿no? Yo esperaba, sí, algo de autocrítica, pero tampoco no esperaba que se hiciesen el harakiri ahí en directo. Entonces, creo que, bueno, pues han hecho un análisis, bueno, relativamente objetivo de la situación del equipo. Creo que han descrito la sensación que hemos tenido todos con esta temporada. Pero bueno, tampoco van a ir más allá, porque tampoco espero que se echen piedras hacia su propio tejado. Entonces, correcto, la línea de las ruedas de prensa anteriores. Siempre andamos que podría decir más, podría decir menos, podrían haber. Pero bueno, yo creo que no he visto una visión distinta a lo que he visto yo esta temporada, ¿no? Al final, bueno, hablan de decepción, hablan de cosas que se van a hacer. Sí, podrían haber entrado en más materia, hay muchas cosas que nos podrían haber explicado esta temporada, pero bueno, bastante ha sido que la rueda de prensa estuvieron al final entre la explicación y las preguntas son 2 horas. Entonces, para lo que se comentó y para lo que han preguntado, yo creo que han dado las explicaciones correspondientes.
Para mí sí han sido autocríticos dentro de lo que yo me esperaba. Es más, yo me esperaba más politiqueo, por así decir, o más marketing, más lavado de cara que autocrítica o lo que haya sido. Sí que me quedo con lo que ha dicho Ander, que sí me parece que, a diferencia de los años anteriores, había mucho dato, efectivamente, mucha autocrítica, pero con boca pequeña. También lo entiendo, porque es mucho más fácil vender datos positivos que negativos de cara a un proyecto. Claro. Yo sí he visto autocrítica, pero es verdad que, más a nivel del dato, por así decir, es verdad que si dices el dato es imposible no ser autocrítico, porque la única manera de no serlo es escondiendo el dato, diciendo no, ha ido todo bien, lo de la disponibilidad aquella. Luego la gente dice también que han señalado mucho a los jugadores por el rendimiento negativo, pero a mí sí me parece justo. Si cuando hay rendimiento positivo y revalorización del jugador lo señalas individualmente,
cuando se va contra lo mismo, ¿no?
Efectivamente, yo creo que el socio también se merece. Yo creo que campañas en redes y manías y filias y fobias aparte en redes sociales, sí creo que somos suficientemente adultos para entender que efectivamente una mala temporada cuesta, incluso a nivel de negocio, que al final el gestor del club tiene que llevar esa parte también, cuesta dinero, evidentemente. No solo el no llegar a cotas de Champions o de UEFA o lo que sea, que ahí dan pasta, pero también a nivel de, pues eso, que el propio se ve que Sancet es el que más ha perdido. Vivian, es evidente que Vivian en 4 años o en 3 años se ha perdido mucho valor a ese nivel, no solo tal. Entonces es interesante. Sí, es verdad, es que estoy de acuerdo, le falta levantar la mano y decir aquí no está bien, que se puede decir y luego decir, pero ya más o menos sabemos cómo hacerlo. Pero yo también entiendo que se cuide un poco en salud, porque tampoco vas a decir, es que es lo que has dicho también, si no, si te puedes decir todo lo malo, entonces ¿por qué sigues, no? Entonces entiendo que de cara al proyecto tienes que vender que hemos aprendido la parte futura. Me quedo eso sí con la reflexión y la autocrítica de decir no lo hemos hecho bien con Nico, que evidentemente lo sabemos todos, pero es que, pues no te voy a mentir, yo esperaba que todavía la escondiera la pelotita un poco, ¿no? Y no, me parece que hay que ser también honesto y decir, pues hemos metido la gamba y hemos aprendido, porque ya no puedes solucionar lo hecho. Dentro de la mala temporada, pues no hemos estado, no hemos bajado, ni hemos estado como Osasuna a un gol, por así decir, no hemos sufrido esa última jornada, que es una mierda de dato, porque decir esto, hace un año me lo dices y estaríamos, vamos, nos llevaríamos la mano en la cabeza. Pero lo que digo, que no se repitan los errores, en cuanto a disponibilidad, en cuanto a lo que dices, y en lo que ha dicho Miguel muchas veces, el año que viene, salga como salga la cosa, es mucho más fácil dar giros de timón con un Terchik de la vida que con un Valverde, eso es evidente, eso es evidente.
Sí, yo precisamente en lo de Terchik, ya igual entrando en ese apartado, ahí sí que le vi a Uriarte un poco que el discurso, porque en una primera instancia hablaba de que tenían desde ese partido contra el Dortmund ya casi apalabrado a Terzic, que aprovecharon en ese viaje para estar con él, para reunirse en su casa, etcétera. Y luego, como más tarde, claro, le preguntaban, entonces, ¿qué? ¿Desde entonces sabíais ya la decisión posible de Ernesto de abandonar el equipo, etcétera? Y ahí un poco como que se le tambaleó el discurso.
Sí, pero, ¿no? O sea,
que a mí
parecía
ahí...
parecía que lo había dicho ahí.
Claro, daba por hecho, o parecía, al claro. menos, a mí me lo pareció.
Tiene esa palabra a Terchik, pero, claro. también confías en la continuidad de Valverde, ¿no? Como que...
Claro, luego yo creo que con otra pregunta...
Yo creo que cuenta demasiado, yo creo que da más información. Sí. Y el periodista que pregunta saca los datos y dice, estás hablando del mes de octubre, hijo, ¿de qué meses estamos hablando? ¿No? En plan, yo creo que ahí se le fue un poco la...
Sí, luego él se respaldaba, pues como diciendo que al final el trabajo de búsqueda de entrenadores, pues que es un trabajo constante, que tienes que hacer siempre, sí. que en parte es verdad,
sí.
pero sí. a mí por lo menos no me vende la idea.
Sí. Es que yo creo que muchas de las razones de las por las que tampoco salen tanto, bueno, ha habido juntas directivas que salían menos, ¿no? Pero que no salen tanto es porque, no sé si es esta la palabra, pero creo que están verdes a ese nivel de como tengas a un periodista un poco fino delante, y ya sabe Miguel que aquí los periodistas en Bilbao son, en fin, incisivos, ¿verdad?
Vamos, y totalmente... somos unas monjas de la caridad.
Bastante baño y masaje, la verdad.
Sí. Lo que hay que escuchar para lo que hay por ahí.
Pero bueno, que básicamente se les ve que a la mínima, sin apretar mucho, habrá quien no se aprieta mucho a ese nivel, pues... no tienen ese, no sé decir, politiqueo, esa cosa de saber manejar una rueda de prensa. Entonces, ¿cómo es aquello de no decir mucho? Mejor que meter la gamba.
Yo la última vez que estuve aquí también hablamos la crítica a los jugadores que se habían fichado. Y eso le eché ayer en falta también, de que el director deportivo que no dijera nada del tema del fichaje de Areso, del tema del Diallo, de otros fichajes que se han pagado en barbaridades, hasta cerca de 40 millones de euros.
Me encanta que saques ese tema.
¿Eh?
Me encanta que saques ese tema.
Cerca de 40 millones de euros y aquí nadie se ha quejado.
¿Pero están mal hechos esos fichajes?
¿Mal hechos?
¿Mal
Yo
hechos?
Creo que son fichajes que se tenían que, ver, que, sí. se tenían que hacer.
Areso, a mí, por ejemplo, se tenía que haber hecho. Pero entonces la culpa que la tiene el entrenador o el director de
la esa explicación se la da,
pero es que
él dice puede que con este entrenador no hayan funcionado, pero que
hombre,
pueden funcionar con otro.
Más te vale.
Claro, o sea, a ver, al final yo creo que explica perfectamente que son fichajes que se llegan a un acuerdo, ¿no? Él parece que les gusta mucho esto, trabajar en equipo, ¿no? Se toman decisiones todos en equipo, no solo toma Valverde las decisiones, ¿no? Si es algo entre el equipo de Mikel, no sé, hay ahí como mucho equipo montado, que me parece perfecto, que cada uno se encarga de sus cosas. Entiendo que son fichajes que se hacen, que en su momento nadie criticó, porque es que
yo con Areso,
que, y si criticó a alguien que hubo uno de...
Con
de
Areso mil. Sí escuché algo de ruido, pero con Diallo...
Diallo...
Era el gran fichaje que había que hacer.
El tema de Diallo era porque...
Y encima estaba en la prelista de Luis de la Fuente.
Es más...
Es más,
la respuesta al mal año de Diallo el año pasado era fichar a Borja Sainz. O sea, quiero decir, era apagar fuego con queroseno. No ha funcionado un jugador de 15 millones, paga 18 por otro.
Se está rumoreando que le vale fichar.
Yo creo que no puedes meterte a hacer ese gasto ahora a estas alturas, salvo que diga Terchik, necesito a este tío para mi proyecto. Creo que no. Y lo de Jesús Areso, yo eso lo hablaba con mi gente el otro día. Yo nunca critico esa, incluso era ambicioso en un fichaje, luego sale mal, bueno sí, pero visto los tal, macho. Yo puedo entender esa apuesta, pero sí que agradecería un momento de levantar la mano y decir, pues esto no ha salido. Más a nivel de Areso, porque repito, Areso se habla mucho, 12 millones por un lateral. Bueno, era el mercado que tenía, era el valor de mercado que tenía según la
mayoría
de fuentes. Entonces, sacar un tío, vale, por cláusula, bien, pero sacar un tío por tu valor de mercado, quitárselo al Atlético de Madrid, que le ha salido bien el cambio al Atlético de Madrid, por Pubil, pero quitárselo al Atlético de Madrid, tal y cual, a mí el fichaje me pareció bien hecho. Yo no critico, digamos, tanto el fichaje como tal, sino... Y esta igual es mi opinión desde la barrera, que igual es muy como mejor se opina, ¿no? A mí lo de Areso, sobre todo al principio, me ha parecido un tema físico, que es el tema, me parece, troncal de toda la crítica al Atlético esta temporada. Me ha parecido, lo dijo Peri, medio en broma, medio en serio, en agosto, en estos programas de la tele más cortitos y tal, que lo había visto al bueno de Jesús Areso, pues un poquito pasadete, ¿eh? Sí, eso es. Que bueno, en agosto no pasa nada.
Sí, pero bueno. Pero
yo sí que... Va a coger la forma.
No sé si os acordáis, pero en algún partido saliendo al minuto 60, vamos, minuto obligatorio del cambio, según la ley FIFA aparentemente, pues sale Jesús Areso y los 10 minutos ya le veías un poquito de falto de caja. Y dices, joder, macho, pues si tú eras un bicho...
Eso es una imagen que se ha visto mucho esta
eras
temporada.
Eras un morlaco esa forma de del copón ahí en Iruña.
Es que encima es esa su forma principal de fortaleza. Una de sus
por eso, el ir, volver, y, ¿cómo es esto? Repetir esfuerzos, tal. Y eso sí digo, el fichaje, bueno, entre comillas, es que lo que te digo, es muy fácil hacerlo ahora.
Como ya, si... Pero es que también te digo, pero ¿qué es vas a decir en rueda de prensa? Yo sé que cuando habla de los minutos ha dicho que es un que no ha sido la temporada esperada, que no, no, el rendimiento no ha sido lo esperado, pues que tampoco te vas a cargar el jugador en esa rueda de prensa.
No.
Y decir, no, es que el jugador físicamente no está bien, o cosas internas, que creo que hay mucha cosa interna que no tienes que exponer. Entonces yo creo que ha hecho un análisis pequeño de eso, o sea, no de los sí, minutos sí. que han tenido.
Más bueno, las que,
sí. Sí. Dices, bueno, pues ha sido un jugador que pues, bueno, no ha tenido una temporada a un nivel esperado. O sea, palabras como, tampoco quieres destruirlo, porque no sabes lo que puede hacer esta temporada. A lo mejor Valverde tenía una imagen de él o unas intenciones que luego en el día a día en Lezama no coinciden o no es lo que esperas.
Y
no le pones. A lo mejor en la temporada que viene te juega, yo qué sé, 35 partidos.
Y luego lo que,
no sé.
Me gustaría saber si Valverde apostó por él desde el principio.
Hombre, él dice que todo se habla.
Yo creo que era bastante suyo. Yo creo que lo que vio una vez en Lezama... Yo creo que eso no le hizo tanta...
A ver, es que es lo que ha comentado Ichi. O sea, Mikel sostiene en una de sus intervenciones que los fichajes los hacen de acuerdo mutuo,
¿sí?
Que ni es por una parte de uno ni por otra parte del entrenador. Que para mí, yo preferiría que hubiese una figura, un director deportivo que tenga la capacidad de exponer o imponer, con el buen sentido de la palabra, ciertas
sí, sí,
cosas
sí, tener un criterio que vaya por encima del entrenador, sí.
Y luego temas de ascensos en Lezama, etc.
¿Vosotros creéis que lo de Yalo fue mutuo?
Yo entiendo que sí.
Lo de Yalo fue porque sabían que Nico se iba a pasar.
Sí, pero sí, mira, una cosa que has dicho, eso de que están diciendo que es mutuo, la consensuar los fichajes, ¿qué van a decir ahora? Pero si tú ves hace dos años, justo donde Yalo, lo que decía en aquel momento era, ¿os acordáis? Valverde es nuestro mejor director deportivo. Básicamente algo así decían. Director de fútbol, como se llame.
Sí, no necesitabas a nadie más.
Claro, no lo vas a decir ahora porque dices, es que si te hubiera entrado y el director de fútbol, este verano, ¿quién lo hace, no? Pero yo creo que eso sí fue con eso, con Valverde. Volvemos a lo mismo. Yo, cuando hablaba él en esa pretemporada que la hizo, que parecía que iba a ser titular delantero, media punta, extremo por una banda, extremo por otra, parecía, vamos, un crack. Yo creo que a Valverde sí le gustó. Pero, bueno, lo mismo. Una vez estás en el día a día... Es que el pobre Yalo, que también hay que analizar lo que dijo Miguel el verano pasado, ¿cuál es la idea, o sea, cuál es el plan a largo plazo con Yalo, cediéndolo a donde lo has cedido? Porque
yo es que en esto, con lo que comentas, estoy con Valverde. Este año le he criticado mucho, pero en esto le doy la razón a él. O sea, tanto el tema de Yalo como el de Areso, en un principio partían de titulares. De
sí,
hecho,
eso digo.
Yalo
eso
fue titular el año pasado, muchos partidos tuvo esa lesión, pero luego cuando se recuperó
se tuvo la oportunidad de Valverde. Y yo creo que
Areso, las primeras 5 o 6 jornadas fue titular también, entonces ha sido a raíz del rendimiento.
Yo creo que
él ha visto
que
cosas, ¿no?
Ha visto, si no es un IZ,
no
es un IZ.
Que haya
es que
igual
no,
de primeras,
ni siquiera ha dado la posibilidad.
Luego,
o sea,
eso
esa,
sí,
esta
sí que creo que es impuesta.
Sobre la
sí,
crítica de los jugadores fichados, en la rueda de prensa de ayer se separó como en dos partes, porque primero Mikel, cuando hizo la valoración general, una de las diapositivas era pues donde salían los jugadores fichados y el tema de minutos, etcétera, y ahí sí que hizo pues una pequeña crítica negativa a Areso y... bueno, Areso solamente. Sí. Y luego Laporte habló bien de Laporte, que a mí también me llamó la atención, porque a mí Laporte tampoco me ha gustado su rendimiento. Pero luego fue en el turno de preguntas, cuando le preguntaron a Uriarte directamente sobre qué opinaba de estas inversiones que han salido mal, las de dinero, y ahí Uriarte sí que fue bastante duro. Lo criticó y que no estaba satisfecho, evidentemente. No sé si también el hecho de que parezca que no sea su parcela individual el tema de los fichajes... le dio
si
libertad para criticarlo con más.
Si la pollita no era solo el jugador, sino
al
de al lado.
Eso,
un poco, ¿no?
Al final lo que trata es como, a mí me gustó lo que el símil que hizo, ¿no? Al final, cuando haces una inversión, que lo dice, igual que inviertes en algo para análisis de datos.
En una aplicación,
que compara un jugador con una aplicación, dices, yo hago una inversión y no le saco un rendimiento, pues a mí, como, al final es un gestor, ¿no?
Al final
lo trata el Atleti, lo trata como una empresa, ¿no? ¿En qué me gasto y qué beneficio saco? Y no saco beneficios, pues esto no gusta. Y a mí me encantó la respuesta que le da, porque parece como le dicen, como si la pregunta viene un poco que como si no le das importancia o no te molesta. Y el otro dice, claro que me molesta, ¿sabes?
Hombre,
¿de qué estamos hablando?
Hombre,
me has tocado el bolsillo, ¿sabes?
Pues en ese sentido, con cosas que no hace bien esta junta directiva, a mi juicio. Yo creo que eso, a mí, yo prefiero tener un gestor, una serie de gestores que vean esa manera, porque ya, emoción, ya le voy a meter yo a esto, y sí que le pido un poco con la camiseta y con alguna cosa más, algunos detalles, que ya hablaremos, pero guiños a la afición y tal, pero a ese nivel yo quiero que seas gestor, y que eso es, que veas esto como inversiones, de rendimientos, de puedo sacar, de que el club sea solvente, porque eso no, eso yo no tengo ni idea.
Pero luego también le preguntan sobre eso, si cree que la masa social le molesta que esté tratando al Atlético como una empresa.
Ya.
Claro, que luego viene, o sea, igual que te dice, te molesta los gastos, es como, ya, pero es que esta imagen que estáis dando, que parece que lo único que estamos dando es el beneficio, eso puede que moleste a la masa social. Digo, si y es cuando explica que al final todo ese beneficio, que no se va a ningún sitio, que lo utilizas para reinvertir
es
en que, el
a mí lo que me falta es el guiño. Aquí me falta el guiño, porque puedes hacer lo mismo, pero con un poquito de baño y masaje que comentaba antes, un poquito de gesto a la afición. Ya sin hablar de los problemas más estructurales que podemos tener, en una grada, por ejemplo. Pero a nivel de lo que digo, de gestitos, de guiños, de cosas simbólicas, lo cuidas un poco más y creo que estaría mucho mejor considerado. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, del presidente anterior, creo que era Elizegui, que decía aquello de, no sé, hablando de fichajes, decía, no, yo le miro los ojos al otro y veo que, joder, pues yo, dame gestores un poquito fríos y quítame esos abrazos, esa que eso ya... Ya lo tengo yo. O la rueda de prensa, me acuerdo, del director a partido anterior. ¡Jo, mis fichajes estrella! Y digo, ¡jo, macho! ¿Me entiendes? O sea, en un mal año sí me gusta la autocrítica. Repito, no ha sido tampoco... Pues que es que si nos dices a nosotros que hagamos el guión de la rueda de prensa, hacemos que rueden cabezas, que haya despidos y que prenda la mitad de Lezama. Pero
bueno, al final, despidos, no como tal, pero...
Dejar de contar con ha habido, ¿no?
Ah, sí, sale el entrenador. Sale el entrenador del femenino, sale el entrenador del filial, sale el cuadro técnico del primer equipo. Van a llegar nuevas caras en el aspecto médico, en el aspecto físico, en el aspecto de estrategia.
Yo creo que ahí sí que está. Bueno. Yo creo que ahí sí se ve la autocrítica real de este equipo de decir.
No hemos estado a la altura.
Joder, es que normal. Es que solo falta. Te imaginas que dice, no, vamos a renovar a todo el departamento médico
porque
y de rendimiento deportivo
genial, pues.
Y el doble de pasta, porque hemos cumplido objetivos.
En el Atlético ha rodado cabezas toda la vida. Y lo que han hecho esta vez solamente pues destituir al entrenador.
Es que es lo que podemos hacer. Es que en cualquier otro club hubieses echado después de esta temporada 6 jugadores. Pues claro. Aquí no puedes hacer eso.
Aquí no se puede hacer.
Es que al que tienes que señalar con el dedo verdaderamente y al que le tienes que poner en situación de decir, oye, si no rindes te vas, es al jugador. Y el mercado nos da para lo que nos da. Claro, y te tienes que abrazar a los mismos o prácticamente a los mismos una temporada así y otra también.
Sí, porque aquí se han hecho contratos a jugadores de 10 años.
Ya. Ahora, a ver, espera que...
Cárgate alguno de ellos.
A ver, al micrófono, Xavi. Al micrófono. Que estás en la radio, gracias. Es un detalle.
Yo con el tema de Prieto ahí también, le han defendido un poquito porque parece que ha sido todo culpa de él. Me parece... O sea, es que solo de pensar que si se piensa que el estado físico de un equipo de primera división depende de una persona, solo de una... Sí, o sea, es como, hay que abrir un poquito más la mente, hay más gente detrás, pero yo creo que han escondido un poco, o sea, se ha quedado un poco como escondido, han utilizado como el argumento de que, bueno, a lo mejor el nuevo entrenador viene con nueva gente suya, de su círculo cercano, gente que conoce, que con el que ha trabajado y tal, y ha quedado un poco así.
Debe tener algún soldado este Terchik, de un tío que llevaba desde 2012 en el Dortmund, que debe ser, les va a poner firmes.
El día que le hacen el homenaje, se ha pensado Valverde, cuando salen el cuerpo técnico, salen 17-18,
Sí.
Ahí van médicos.
Pero ese es el fútbol de hoy en día, ¿eh?
Claro. Como un coche de payasos, ¿no?
Ya no sale en el póster, porque si no, el póster tendría que ser de.
Claro. Tienes que empapelar toda la habitación, ¿no?
Lo que pasa es que antes estaba el primero segundo.
En la cristalera del Corte Inglés.
Claro. Y dices, han echado a Valverde, a Luis Prieto.
No. Han separado caminos.
Vale. Y ahora quieren traer también. Tres y viene con un segundo entrenador y un preparador físico. Pero quieren traer también a un tirafaltas o
un tirapreparador. Bueno, que las tire él, ¿te imaginas?
Xavi, por favor, ¿qué te pasa hoy? Xavi, ¿qué te pasa hoy?
Hoy viendo la tele ahí en Televilao, había mensajes, ponían, joder, pues sabes que traen como un panty. Digo, no, pues aquí hemos sido mejores. Pues aquí nunca hemos sido entrenadores de faltas.
Un experto en estrategia. Un entrenador de estrategia.
Hemos sido de horno.
Sí, pero yo creo
y eso,
que,
eso,
yo
eso
creo que es, en el fútbol hace actual, falta porque la estrategia está trabajadísima y un especialista es necesario.
Sí,
porque
sí.
Yo creo que nos vamos a dar cuenta probablemente el año que viene de lo lejos que estábamos a nivel élite de lo que es la estrategia.
Pero eso es porque no entendéis vosotros de la estrategia de tirar los penaltis a la altura, los corners a la altura de la espinilla,
sí.
El primer palo, que hay una estrategia impresionante.
Es una doble lectura que no la ve nadie más, ¿no?
Hemos sido pioneros.
Los padres no lo leen tampoco.
Pioneros hemos sido.
No, no, o sea, a mí
creo que... A mí creo que es verdad que tiene una falta bien y si luego no lo rematan bien.
Claro, pero es que esa es la estrategia. Por eso, eso no es tirador de falta, sino estrategia.
Lo que hay que hacer...
Pero que no hemos visto esta temporada ni rematar porque no llegaban, entonces no sabemos qué tal lo rematamos.
Berenguer no lleva ni al primer
puesto. Pues va por ahí. Y efectivamente lo que vas a decir, de quedarte un poquito más entrenando esto, es la historia.
Después del entrenamiento, quedarte a tirar 40 faltas. Joder, claro, pero en el baloncesto los jugadores tiran triples.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que eso sí lo hacen. Joder, si en 5 años, 8 años, 6 años, no sé cuántos llevamos, hemos dado pena que vivimos de rentas pasadas, vivimos de la fama que tenemos. El Atlético es un equipo muy fuerte, balón parado. Pues será el entrenamiento. Y seguro que los entrenamientos, no sé si entrenamos en campo más pequeño, seguro que van todos perfectos, a punto de penalti, tensos, perfecto. Pero llega San Mamés y no pones uno bueno. Y efectivamente, entonces... Pero yo creo que no es solo el saque como tal de falta, que sí, por Dios, sí, pero sí, también la estrategia, lo que eso es. Hoy en día es que ya no es casi ni pizarra, ya es la IA implementada con no sé qué, porque hoy en día todo el mundo tiene unos bloqueos, unas cosas, unas historias, y se estudia a un nivel que yo creo que todos los entrenadores que hemos tenido hasta aquí, mira, se ha visto con el, ¿cómo se llama este? El de la Real.
Matarazzo.
El Matarazzo este, que la manera de entrenar es diferente, moderna, mejor, peor, da igual, pero es diferente a lo que se venía haciendo, porque muchas veces aquí, pues un tío como Imanol, que es más de la vieja escuela, como Valverde, como los que hemos tenido aquí, no entrena a este nivel, que igual es más cuento que otra cosa, también puede ser, pero la manera de entrenar hoy en día es muy diferente a la que creo que se venía haciendo.
Hombre, te voy a decir que la última temporada que aquí se metió, el Atleti metió en casa, bueno, en casa y fuera, goles de falta directa y de corners, fue con la temporada de Marcelino.
Sí, bueno, esa primera de Marcelino que...
Marcelino que fue una...
Teníamos al Beckham de la chantrea.
También os digo que muchas veces las dinámicas, a veces haces lo mismo, porque creo recordar que Marcelino dijo que no había hecho nada en ese aspecto.
Pues mira cómo le sale.
A veces el cambio de dinámica te lleva y te sale todo de repente y como habéis puesto el ejemplo del jugador de baloncesto. Jugadores de baloncesto que por lo que sea hay partidos que les entra todo y otros que no les entra nada.
Y el entrenamiento
y el trabajo ha sido exactamente el mismo.
Cuando acaba el entrenamiento se queda tirando triples o tiros libres.
Pero hay días que fallan.
Pero que venga un especialista de balón parado no quiere decir que se vaya a mejorar la ejecución de los jugadores, de cómo se salta, cómo se remata. O sea, yo creo que en el fútbol actual, en el que todos los detalles se miden muchísimo y se trabaja todas las parcelas, una de las parcelas, que es el balón parado, que da muchísimos puntos y quita, porque tanto a favor como en contra, creo que es necesario, o sea, es importantísimo que haya una persona que esté especializada en ello, porque es una cosa que está muy estudiada. Y no depende solo de cómo le golpea a Berenguer, porque eso evidentemente a un jugador profesional no le van a enseñar. Pero habrá un abanico de jugadas que en un partido, en un minuto X, pues seguramente te sirva para sacar partidos adelante. Yo creo que este año ha sido una de las muchas facetas del juego que ha estado abandonada. Y vamos, a mí me parece una figura de las tantas, pero esta que ya está confirmada, me parece que va a mejorar el equipo. Creo que viene con Terzic, que no ha sido de manera externa. Y si él ha interpretado que tiene que venir, imagino que es porque va a tener una importancia.
Porque ha visto mucho partido el Atlético, está muy bien, saca muy bien los córneres, me levanto y me voy. Si ha visto mucho partido,
no hubiera venido, yo creo.
Claro, ha pedido más salario.
No, pero viendo, es que a mí me sorprende porque viendo lo que han contado, él está, o sea, él lleva enamorado del Athletic como muchísimo tiempo. Hombre. O sea, a mí la historia que cuentan, que se conocen en un
congreso.
En un congreso.
No,
pero esto era como un análisis que se hace del mercado sobre las posibles fichajes dentro de los entrenadores que hay disponibles, ¿no?
Es ese. Uriarte llega a decir que textualmente que Terzic ha rechazado equipos Champions.
Sí, lo ha dicho, textual.
Esto es como los jugadores chiquitines, que desde chiquitín soy del Real Madrid, del Barcelona y...
No, pero este... Justo es curioso, porque hay que ver, porque lo hizo bastante bien en diferentes facetas en el Dortmund, pero a ver cómo rinde fuera de él, porque es un tío del Dortmund de toda la vida, entonces a ver cómo es capaz de llevar a... esa profesionalidad y ese sentimiento a un equipo pues muy sentimental como es el nuestro, pero que él, lo que tú dices, que no ha sido ese chiquitito como diría el otro del equipo, ¿no?
Y esperemos que vaya bien la temporada, pero imagínate que va mal la temporada, como ha ido esta temporada. ¿Le va a aguantar el presidente?
Depende que es ir mal. Efectivamente, si estás el último, dices, venga, bueno.
No, último, pues claro que no.
Pero al margen de eso,
yo creo que lo que pasa esta temporada con Valverde no pasaría, no se repetiría.
Esta temporada ha sido todo mal, todo lo que podía salir mal. Ha salido mal, incluido pues algunos empecinamientos de Valverde. Algunos empecinamientos de Valverde que ya, mira, que Valverde tiene sus cosas, tiene sus vicios de toda la vida, tal. Pero es que este año ha habido cosas. Un ejemplo, lo de Vivian de lateral derecho. Es una cosa que dices, si llama mal la temporada, llegas a jugarte una. Entrar en una final de Copa y sales a Vivian a parar la nada. Porque el extremo izquierdo de la Real, en aquel momento, si no, si era Barrene, estaba Barrene recuperado, no me acuerdo. Pero tampoco dices, no tienes ahí a Oyarzaba Prime, no tienes a un tío que te vaya a desbordar siete veces, un Vinicius de la vida, ¿no? Y no. ¿Y de verdad quieres poner a Vivian de lateral derecho?
Es que se ha puesto a hacer mezclas de, ¿sabes?
Eso es, que se ha juntado todo. Como lesiones, mala suerte, malos conceptos. En mi opinión, mala planificación de plantilla a nivel general. Lo de Yeray y lo de Prados, que han fastidiado a un nivel mayor de lo que se ha llegado a hablar. Y el propio Valverde, que ha tomado unas decisiones de bombero, de no sé qué. Entonces, a mí me parece que el año que viene, si es verdad que tenemos la plantilla que creemos que tenemos, yo creo que tenemos buena plantilla.
Bueno.
Mejor, peor, ya lo definirá tal, pero yo creo que buena tenemos. Desde luego, para no hacer la temporada que hemos hecho.
No.
Joder, a la mínima que de momento se hagan las cosas bien y no te caiga un rayo de encima del portero titular, básicamente creo que las cosas se van a alinear, ¿me entiendes? No es algún entrenador que ha venido y se ha encontrado cada percal de plantilla muy propio del año después de Valverde, de unas plantillas muy envejecidas, etcétera. Creo que no va por ahí lo que tú dices. Ahora, como no entre la pelotita, vale. Vamos a ver.
Pero ese es el ABC del fútbol, en el Atleti y en cualquier equipo. 24 minutos y llegaremos a la medianoche.
Joyería Miquel, 40 años a su servicio en Santutxu. Compramos oro, plata, lingotes, monedas, herencias. Mejoramos cualquier tasación. Incluso hacemos servicio a domicilio y arreglos en joyería y relojería. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Más información en joyeriamiquel.es.
Este verano, aprender inglés no te costará nada. En MyES, los meses de verano corren de nuestra cuenta. Queremos que vuelvas de las vacaciones con el nivel que siempre has querido. En MyES te lo ponemos más fácil que nunca.
Consultar condiciones. My English School Bilbao. En María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre, confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarata Movizcaya y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
¿Centros Auditivos Audio Group? ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis. Y además, tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale. ¿Por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94-471-3085.
Hola, soy Ana, tercera generación de Lencería Egay. Desde 1962 ofrecemos lencería clásica de mujer con producto nacional y europeo en tejidos naturales, confortables y de calidad, como el algodón. Te espero en Ercilla 43, Bilbao.
Atención Vizcaya, Lámparas Artiluz de Bolueta anuncia su gran liquidación por jubilación, con descuentos espectaculares en toda la iluminación para el hogar. Una tienda histórica cierra y se despide de sus clientes liquidando su stock a precios increíbles. Todas las lámparas a un metro de tu casa. Metro Bolueta, Lámparas Artiluz, liquidación por jubilación.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasal de 11 y en Santutxu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
Bilbo Sport, líderes en opinión. rigurosos en la formación. Bilbo Sport. Somos Athletic.
Estamos en las 11 horas y 40 minutos y la noche, micrófono cerrado, hablabais de posibles jugadores para reforzar la plantilla esta temporada, que vienen de casa, Canales, Genebarrena. Ayer fue protagonista precisamente el jugador del Lequeitio, lleva haciendo una extraordinaria temporada en el Castellón, jugando básicamente de medio centro, pero también acudiendo al rescate en el lateral derecho o incluso en el centro de la defensa. Pero claro, es tal el overbooking que el trabajo que va a tener Miquel González va a ser bastante importante, porque hay que sacar a muchos jugadores y yo tengo la sensación que algunos además con contrato en vigor.
Hombre, es evidente, por tema de número definido de fichas es que tiene que salir gente. Yo así de primeras sí que tengo claro que la plantilla respecto al año pasado, entre recuperación de jugadores lesionados de larga duración y regreso de jugadores cedidos, creo que mejora sustancialmente, o sea, bastante. Encima va a haber una exigencia mucho menor. Al no haber competición europea, pues evidentemente las dinámicas, bueno, la dinámica en este caso de la liga, pues va a permitir a más jugadores tener una continuidad que a lo mejor pues con partidos entre semanas se complicaban. Y en ese sentido yo creo que la plantilla va a estar muy bien. Tenemos todavía la duda del lateral izquierdo, porque a estas horas de momento la renovación de Yuri no es oficial, que a mí me parecería una absoluta desgracia, más que nada porque no veo a Adama al nivel como para opositar a ser el lateral izquierdo titular actualmente en Athletic ni nada en el mercado. Pero más allá de eso, creo que el centro del campo, que probablemente fuese la posición más debilitada el año pasado, se refuerza con la recuperación de Prados y con el tema de Canales y Guere, vamos, de manera espectacular. Y en ese sentido, pues es lo que comentas tú. Ahora queda ver Terzic qué valoración hace, que ya tendrá una propia de manera externa de los jugadores que le pueden interesar y los que no. Y luego en pretemporada valorar cuáles no van a contar con él. Porque está claro que el trabajo de la dirección deportiva está en abrir puerta, pero para que salga gente.
Y, no ser, y ser valiente. Ahí está la ambición también. Sí,
pero tú dices que vamos a recuperar a Prados, a Canales y aquí más, en el centro campo.
Navarrena.
¿Y qué vamos a hacer con...? Con
los que ya están, ¿no?
Con los que están, con Sancé.
Jugar con un 0-7.
Claro, lo que pasó antes, en pretemporada nos vamos a presentar con 40 jugadores el 13 de julio, cuando sea.
Sí, 7, creo, pero por ahí.
26 de la plantilla del año pasado, los 5 o 6 que vengan cedidos y los del Atleti.
Y que no teniendo más competiciones, plantilla corta o corta media. No creo que
tú dile a Sancé que le vas a hacer, igual te saca el dedo.
Bueno, pues buena reacción para lo que podría hacer Sancé, la verdad. La verdad que...
Lo más fácil es ceder a un rego que no a... Pues que no uno de estos de los gallos.
Vale, pero eso... Pero siempre, pero yo ahí le pido la ambición a la junta directiva. Vale, lo que hemos comentado antes. No creo que nadie, en su sano juicio, con todo respeto a quien opine así, pide ahora una inversión de 20 millones en Borja Sainz o en no sé qué. Yo creo que no está ahí la pelota, por así decir. Yo creo que es más, vamos a intentar, sin palmar dinero o palmando el menor posible, dejarle al nuevo entrenador, en el que confiamos, no seamos Florentino, si pillamos un entrenador vamos a darle las llaves de la plantilla. Si me sobra no sé quién, pues amistosamente, vía cesión o vía rescisión del contrato, vamos a intentar sacarlo. Hombre, una futbolista como trabajador que es, con su contrato en vigor, tiene derecho a hacer lo que le salga por ahí, efectivamente. Pero bueno, yo creo que se pueden pactar salidas, se pueden tal. Y ahí pido la ambición. Hombre, si llega Terzic y se enamora de don Miquel Vesga, pues mira, ya está. Pues lo que diga el entrenador, ahí me la tendré que envainar yo. Pero sí. Que me lo explique el alemán, que igual lo entiendo mejor que. Pero lo que digo.
Mucha explicación.
Pero si dice, no, la verdad que no me convence este chavalote, encima ya tiene edad, busco otra cosa. Que el propio Miquel.
Mejor busca veteranía en plantilla, o no es un líder en el vestuario.
Que ficha Dani García, ya estamos todos. pero eso, y lo que yo, pues habrá que buscar fórmulas. A partir de. O sea, ¿hasta qué edad puedes alternar primer y segundo equipo? 22.
Este año, los 2004, creo.
Sí, vale, o sea.
El año era Rego, que era 2003.
Guere tendría. Pues Guere es 2003, tendría que estar en la primera plantilla. Pello Canales podría hacerse ahí el truco, entiendo.
Creo que no. Creo que
sí, Pello sí podría.
Pello es de 2005.
Pero no 2005. Creo que sea la situación.
Pero no. Pero es que no da. Es decir, no hay. Es que, como eso.
Que no creo que hagan eso.
Las gallinas que.
¿Sabes por qué van?
Eso es. Literalmente.
Que igual recuperan a Canales y en diciembre la lo ceden.
Sí, sí.
Puede ser.
Sí, sí. Bueno, no, porque tenemos un caso potente de falta de Valverditis ahora mismo. Entonces yo creo que eso, que si te quedas con alguien, entiendo que va a jugar.
Sí, mira, ahora es la
entiendo. En el momento que te quedas con Berga, también va a jugar entonces.
Por eso digo que tienes que, es que lo has hecho muy bien. ¿Qué vamos a tener? ¿Para tres puestos de medio centro 27 tíos? Pues no, hay que dices, ¿cuáles quieres de titulares? ¿Cuáles quieres de suplente? Y luego ya que se peguen entre ellos. Y lo que digo, con el truquito de Pello Canales, que alterne, que no va a alternar, pero espero que tenga ficha del filial. Pero no hay hueco para todos. Pues si tienes que pulirte a, me lo invento, Vesga, Rego e igual Prados, o igual viene este, y lo que hablamos aquí una vez, que os acordáis de Bielsa con lo de sentar a Iraola para poner a Gurpegui lateral derecho, pues si lo dice, imagínate que dice el entrenador nuevo, no me convence Mikel Jaureguizar, porque busco otro tipo de medio centro, y le quita a Mikel en favor de Pello Canales.
Pues ahora para los explicadores también. Otro.
Sí, pero imagínate.
Se puede pasar.
Efectivamente.
Son cosas que pueden pasar.
Igual que la delantera. Claro,
es que es muy fácil.
Igual viene y le gusta Iceta.
Claro, pero es que es muy fácil pensar que el que nos gusta a nosotros o el que tenemos ganas de ver más, que creemos que merece más, como Iceta, que va a decir el tío, sí, a este me gusta, este tal, Vivian no va a volver a tocar el lateral, va a jugar este, Vesga a la calle, no sé quién, y que va a ser las mismas, que va en el entrador y va a opinar como lo que opinamos nosotros, sí, porque claro, es el sentido común. Sí. Pero lo repito, y he ido a un ejemplo que nos duele, porque yo creo que estamos todos con mucho cariño y con mucha ilusión con Jaure, a pesar del final de temporada, que no ha sido tan bueno. Imagínate que vaya por ahí. O dice, no, quiero reconvertir a Vivian al lateral derecho.
Es que lo primero habrá
dices,
que
ver... Dices, joder, pero si le damos las llaves.
Entiendo
no sé
que
si
todo este tipo de decisiones, que les viene un verano muy complicado, que no me gustaría estar en su pellejo ahora mismo, pero lo primero habrá que ver... Claro, yo al final no le conozco de qué viene, pero habrá que ver qué tipo de juego quiere o cómo quiere que juegue este Athletic, ¿no? Y según qué quieres hacer en el campo, tendrás que decidir con quién te quedas y con quién no. O sea, no sabemos...
Correcto.
O sea, me refiero, si quieres a lo mejor un equipo muy defensivo, a lo mejor estamos hablando más figuras como Jaure, pero si quieres un centro del campo o no, más creador, a lo mejor hablamos de otro tipo de jugadores como un Pello. Entonces, hablamos, claro, que está claro que tiene que salir gente, porque los números no dan. Entonces te quedas con una plantilla que parece que en vez de un equipo vamos a tener dos. Sobre todo de cara a que tenemos dos competiciones. O sea, que no es una, va a ser una temporada relativamente sencilla y que con pocos partidos o con pocos minutos para repartir. Entonces, decisiones hay que tomar. Pues es lo que toca. O sea, yo creo que es lo que espero. ¿Que habrá algunas que no me gustan? Pues
eso
mira, también, o sea, quiero decir, cuando viene un entrenador de fuera, que todo el mundo está ahora y se le llena la boca, que quiere que ponga orden, que no sé qué, pues tomará decisiones algunas que nos gustará.
Eso es.
Y habrá algunas otras que no, pero nos las tenemos que, o sea, entra dentro de las consecuencias, ¿no? De esto. Entonces, pues es lo que hay. Y a lo mejor hay locuras que dices, joder, ¿cómo puede ser que ha sido el mejor jugador de toda la temporada? Como un Jaure, y digas, pues no tiene casi minutos. Pero es que a lo mejor dentro del estilo de juego que quiere para esta Athletic, no tiene su sitio o no tiene su lugar.
Exactamente.
Entonces, es lo que nos toca. Entonces, creo que nos viene un verano complicado, sobre todo para ellos, para ver cómo hacer pues salir jugadores, sobre todo que llevan muchos años con nosotros, de la mejor manera, porque yo, aunque podemos hablar más o podemos hablar mejor o peor de Vesga, pero tampoco quiero que sea un jugador, porque creo que es un jugador que en el fondo siente el Athletic.
Sí,
entonces
sí,
tampoco
sí.
quiero una salida fea, pero si se tiene que ir, es lo que le corresponde. Y él, que entiendo que como aficionado también, como señor del club, yo entiendo que eres trabajador, pero en el fondo tú también tienes que saber en qué situación estás y en cuál es tu lugar. Entonces, yo creo que entre lo que viene de salidas entradas y esta pretemporada, que dicen que va a ser con muchísimos partidos, ¿no? Vamos a tener muchísimos amistosos, pues veremos a ver qué es lo que nos expone este nuevo entrenador. O sea, es que tampoco sabemos de qué estilo de juego... nos va a deleitar, digo, vamos a ver el San Mamés, ¿no?
Sí.
O sea, ¿con qué ideas viene? Claro, es que las ganas que tenemos es de que salga rueda de prensa, que yo entiendo que han hecho la rueda de prensa tarde, bueno, pues han tenido que finalizar todas las ligas o das una rueda de prensa que era la que esperábamos y me imagino que nada, pues dirán fecha para la presentación del míster nuevo. Bueno, o sea, es
ponían comunicado según concluya la liga. Cuando anunciaron en su día.
¿Qué liga?
¿Qué liga?
Eso, igual se le refiere a la Hypermotion. Sí,
es que todavía no sabemos los equipos de primera, todos.
Y, y también hay que hablar de porteros.
Sí.
También. Es que hay que tomar decisiones.
De que
tener
varios, hay que sacar a alguien. También, vuelve Julen.
Julen también vuelve, o sea que.
La verdad
que. Que es que no hay posición que no tenga duda ahora mismo, casi. O sea.
A ver, yo aún así no creo que... O sea, sí que es verdad que el número de jugadores va a ser muy grande, pero tampoco espero que vaya a haber una locura por parte de Terzic. O sea, sí que va a haber jugadores con contrato que se les va a tener que buscar una salida porque los va a haber. Pero más allá de eso, hay muchos jugadores, pero no creo que vaya a haber decisiones que nos llamen mucho la atención. Creo que hay problemas en el tema de la portería porque hay tres nombres. Sí, el tema del lateral derecho, que vuelve Hugo Rincón y sigue engorzado el Arezzo. Ahí puede haber otro problema. A mí me puede preocupar el tema de Aitor Paredes como cuarto central, que él mismo, pues a lo mejor ese rol como cuarto central le parezca poco ambicioso a nivel para él, un jugador casi internacional.
Pero veremos a ver Terzic lo que decide.
Sí, igual es el primero.
Igual es el primero.
El problema que hemos tenido con los centrales este año.
Sí. Ya que no sabes,
pero
sabes,
te estás quitando,
al final me faltaba intentar.
Pero ya te estás quitando 8 partidos de competición. Bueno, aportes sí, de comienzo de temporada. O sea, yo creo que tanta mala suerte como hemos tenido con el tema de lesiones.
No,
buena
pero
suerte,
también
o poco...
espérate que Laporte viene, que sabemos que es un jugador que tiene sus lesiones y viene después de jugar un mundial, que habrá que ver cómo viene esta temporada.
¿Quién ha sido el mejor central en cuanto a rendimiento por partido? ¿Quién ha sido?
Pues Geray, bro.
Geray, perfecto. Geray. Pues sí, es el único que no ha sido internacional. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, ¿cómo vas a tener cuatro gallos en dos en
Monreal, ¿no? Geray o Monreal, igual.
Jugando, sí. El que no ha jugado, ¿no? El que menos ha jugado. Pero es lo que te digo. Y igual hay decisiones por ahí. ¿Quién sabe? Iba a decir, si alguno se revaloriza, pero ahí quiero decir...
Ya, pero a lo mejor es lo que ha dicho, no porque el propio entrenador, sino porque ellos quieran algo más. Porque a lo mejor les dicen, mira, vas a ser el cuarto central y dices, quiero buscar una salida porque creo que...
Me pasó con Núñez hace
poco. O le da por jugar con tres centrales.
Ojalá. También, es
que al final, oye, igual viene aquí... Y empieza a probar y dice, mira, dos...
Hasta que se den cuenta de la disminuida, ¿sabes?
Dos carrileros largos y tres centrales, que no sabes lo que puede
pasar. No creo que sea esa la idea, la verdad.
No, pues bueno, que al final haces un día una prueba, te sale bien, continúas y sorprende a propios y extraños. Bueno, esto es fútbol. 8 minutos y llegaremos a la medianoche.
Vuelven las revivajas de Revivauto. Hasta el 30 de junio, revivajas en todos nuestros vehículos para particulares y profesionales con descuentos especiales y financiación a tu medida. Date prisa, los primeros se llevan lo mejor. Revivajas en Revivauto, en Sestao, Erandio y Maliaño, en Cantabria. Revivauto.com. Revivajas en Revivauto. Solo hasta el 30 de junio.
¿Frío? ¿Moho en casa? ¿Humedades? ¿Tu edificio no tiene ascensor? Vuelven las ayudas del Plan Estatal de Vivienda. Hasta 50.000 euros rehabilitando fachadas e instalando ascensor. Infórmate en geonorreformas.es o llamando al 94-407-5458.
Arbegui Transportes Especiales. Movemos lo que otros no pueden. Transporte y maniobras de grandes cargas. Más información en arbegui.com.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Hola, soy Moisés de Canaltech. Es importante mantener limpios los canalones y los pesebres en las viviendas para evitar humedades dentro de las mismas y desprendimientos de aleros.
Canaltech trabaja en toda Euskadi y comunidades limítrofes. Pida presupuesto en el 94-426-3808 y en canaltech.es.
¿Tienes joyas antiguas guardadas que ya no usas? Dales una nueva vida. En Joyería Santiago Moro reparamos joyas y relojes con precisión profesional. Compramos oro y plata al mejor precio y realizamos tasación profesional de joyas y herencias. Visítanos en Santucho 19. Joyería Santiago Moro. Tus recuerdos convertidos en nuevas joyas.
Se acerca una de las citas de golf que no te puedes perder. Del 19 al 21 de junio, ven a vivir a Meastegui toda la emoción del quinto Vizcaya PGAE Open.
En Alquideva y Alquizabal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizabal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizabal alquilamos soluciones.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
Bilbo Sport. Somos Atleti.
Estamos a 6 minutos para llegar a la medianoche, 5 ya buscamos recta final del programa. Os pregunto por la polémica a raíz de las declaraciones de Imanol de la Sota sobre la supuesta ayuda del Atleti o no al fútbol vizcaíno y la respuesta del presidente y del director de fútbol. ¿Algo que comentar? Ander, tú que vives en el fútbol vizcaíno.
Hombre, a ver, a mí las palabras de Imanol de la Sota me sorprendieron algo, porque creo que una persona que ha estado dentro de la estructura, socio del Athletic, y bueno, que imagino que tiene un cariño especial al club, que hiciese esas declaraciones siendo el entrenador del Baracaldo, pues creo que ese mensaje lo tendría que hacer pues un director deportivo, un presidente.
Sí, no es la persona.
Me sorprendieron. Eso sí, la respuesta de John Uriarte me sorprendió aún más. O sea, creo que ya la postura que mantuvo durante toda la intervención de la rueda de prensa le vi como más serio, más potente en sus mensajes que otras veces, pero para responder a esta pregunta, no sé, le vi como con una fuerza, como con un poco de...
Como si le hubiese llegado.
Que estaba dolido
personal,
todavía.
¿No? Como algo personal.
Hay algo en el Baracaldo que ha molestado muchísimo. Sí. El caso de Buján, el caso de Maruán en el último momento del mercado. Al final, el Atleti le sabe debilitado.
Para mí,
y ahí no se hicieron las cosas bien. De hecho, en la rueda de prensa del año pasado, Mikel González, en cierta forma, se disculpó diciendo que a veces los tiempos en el fútbol no son los que gustarían, ¿no? Vino a decir algo así. Pero, claro, el Baracaldo tiene sus aspiraciones. Y
Para mí, de la Sota tiene razón. Él no dice que le cedan jugadores al Baracaldo, que le cedan jugadores al fútbol vizcaíno. Porque es muy bonito acceder a Pamplona y a todos esos equipos. El fútbol vizcaíno necesitamos un equipo que sea de segunda división,
sí.
Como el Comer.
Sí, señor.
Y si no es el Baracaldo, si no es el Atleti, pues tiene que ser el Baracaldo, el River o el que sea. Y lo que tienes que hacer es apoyar a esos equipos. Yo no te digo eso económicamente. Pues de una cesión de un jugador, pues fíjate, lo que estamos hablando de un jugador de que va a subir del Atleti a hacer la pretemporada. Pues muchos se van a quedar ahí.
Sí, sí.
Y en lugar de quedarse en primera referencia al Atleti, pues sube, cédele al Baracaldo, que igual tiene posibilidad del Baracaldo más de subir a una categoría superior que el Atleti, porque el Atleti ya está a puntito, pero luego también está a punto casi de bajar, ¿eh?
Es lo de siempre. No le ceda a nadie porque no está en segunda división, pero no está en segunda división porque no le ceda a nadie. Y al final hay un momento en el que el Atleti, que creo que ya tiene bastantes ejemplos a lo largo de la historia de hacer esa unilateral en esa relación, tiene que dar ese primer paso, yo creo, voy a apoyar, claro, a un par de equipos o a uno para ver si puede llegar y hacerme de ese puente que ha tenido históricamente un Numancia, un Mirandés, un no sé quién, y nunca un equipo vizcaíno.
Y el Baracaldo nosotros nos hemos aprovechado, ¿verdad? La temporada pasada con lo de Maruán.
Sí.
Y le hemos cedido, pues sí, a Juan, creo que...
Buján es fichado del Baracaldo.
Buján es fichado del Baracaldo. Pero bueno, te quiero decir que el Baracaldo acaba el 30 de junio, creo, el contrato con el Atleti.
Sí, hay que renovar el contrato.
Yo creo que...
El acuerdo de colaboración.
Por lo que tengo entendido, no lo van a renovar.
Eso parece. A ver, yo también, aquí poniéndome un poco en el lado del Athletic, entiendo que el caso de Marrón, por ejemplo, que es el más llamativo y el que puede que haya agravado las relaciones... También hay que ponerse la situación que al final el que se aprovecha de esta relación más el Athletic es el Baracaldo, de tener relación con el Athletic. Y yo creo que en ese caso la prioridad deportiva debe ser la del Athletic, bajo mi punto de vista.
Sí, pero Maruán está interesante la última semana del mercado como 2 semanas antes. Sí, y le das tiempo a reforzarse. Sí. Y le das tiempo de ir al mercado, no a última hora. Porque estamos acostumbrados en el fútbol que se tenga que hacer todo por narices a última hora.
Muy en la vida.
Y sí, pero la historia
fútbol, es, el fútbol es por intentar sacar esas, pues como lo de una.
Que en el Athletic, que en otros equipos puede, porque al final tienes 6 para elegir y dices, bueno, a ver cuál me sale más barato. Pero tú tienes las habas contadas, si es que no tienes más. ¿Que era Maruán o quién? O Haaland.
No, pero Maruán, para empezar, era un jugador que pertenecía al Alavés, estaba cedido en el Baracaldo. O sea, yo creo que también el Athletic, lo que no podemos, que no digo que se está diciendo, pero vamos, no podemos pensar que se haga con mala intención. O sea,
no,
yo estoy seguro
no,
que
no, 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 no,
por
no,
su
no,
parte,
no,
por
para nada, bien, para nada, yo no pienso que haya mala intención, pero a veces hay falta de previsión y de darte de empatía, de decir, oye, había un momento que el Bilbao Athletic también está para bajar y empiezas a descapitalizar a equipos vizcaínos para reforzar tu Bilbao Athletic y les dejas...
Por ahí va el tema.
Dices, oye...
Por ahí va el tema. Que yo soy a favor de lo que ha dicho de la Sota. y ya no solamente al Baracaldo. Mira, el mismo equipo de...
Es un tema complicado, da para un debate muy largo.
Ha subido a tercera, cédele cuatro juveniles o tres juveniles.
Es un tema complicado porque yo sé que aunar todas las necesidades es complicadísimo y que el Atleti muchas veces lo tiene también muy complicado. Que es, sí, pero hay cosas que se pueden evitar y hay que tratar de evitarlas, yo pienso. Chicos, muchísimas gracias, que nos vamos, que estamos en la medianoche. Llega Burchale. Sintonías, Nervión, Gorbea y Donosti. Un abrazo, hasta mañana, Gur.